A veces nos cuesta trabajo escuchar el tono que usamos para hablar con nuestra pareja. O sabemos que no hablamos amablemente, pero creemos que nuestra molestia justifica que actuemos así. Cuidado. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz, encantada de estar con ustedes compartiendo este espacio, parte de Frecuencia Cero, y encantada porque se acaba octubre y superamos las 400 mil descargas. Se acaba octubre y tenemos más de 1,000,000 de descargas ya en el año. Entonces, esto lo hacen ustedes definitivamente y me llena de felicidad saber que consideran útil este programa que con mucho esfuerzo hacemos, pues no crean, todo un equipo de trabajo. Así que gracias y esperamos seguir contando con su preferencia. Y les recuerdo, ahí estoy en Facebook, nos saludamos todos los días, no crean que no, en donde les pongo frases, les pongo videos, les pongo mucha material para, bueno, mucho, la verdad es que 2 o 3 al día, tampoco quiero agobiarlos, para que tengan mayores herramientas para mejorar el ambiente de su familia, de su vida personal, de su relación de pareja, etcétera, etcétera. Así que me va a encantar verlos en Facebook. Es Pregúntale a Mónica. Hay un grupo que se llama Fans de Pregúntale a Mónica, pero este es la página oficial, es solo Pregúntale a Mónica. También estoy en Twitter y en YouTube con algunos videos, así que por allá nos vemos también. Y hoy quiero hablar de tono de voz, de la manera en la que nos referimos con el otro. ¿Por qué? Porque es distinto que nuestra pareja se equivoque en algo y nosotros le digamos, no, no, mi amor, mira, la verdad es que fue así, A, B, C. O me gustaría que sucediera D, Y y Z. No me gusta cuando tú, fíjense nada más, lo mismo, le estás diciendo no me gusta, así se hace, lo estás corrigiendo, ¿no? Estás diciéndole cosas de modificación de conducta, fíjense el primer tono, al segundo tono de, es que no entiendes, te lo he dicho 50 veces, me tienes cansada con lo que siempre tengo que repetir las mismas cosas, ¿eres sordo o qué? ¿O te vale realmente? Porque lo que yo creo es que te vale lo que yo te estoy diciendo. ¿Me explico? Y muchas veces confundimos la confianza o confundimos la justificación de mi enojo. Es decir, si él me hace enojar, si ella me frustra y me exaspera, yo estoy justificado para hablar mal, para hablar grosero, para hablar desesperado, de que me caes pésimo, de que no entiendes nada. ¿Y saben qué provocamos? Justo lo contrario a lo que queremos lograr. Si verdaderamente queremos que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro novio, novia, verdaderamente esté motivado a ser mejor persona, a modificar una conducta que no nos gusta, a escuchar, lo vamos a lograr mucho mejor con amabilidad, ¿no creen? ¿A ustedes les gustaría hacerle caso a alguien que les dice, a ver, ¿qué no entiendes? ¿Eres tonto o qué? ¿Por qué no lo haces así? O sea, ¿no les darían ganas de decir sí? Pues ahora menos, fíjate. Si crees que no había entendido, pues ahora júralo que entendiéndolo no lo voy a hacer. ¿No es verdad? Generas más rechazo, más alejamiento, más muerte de tu relación. Ahora, si quieres acabar con ella, si tu objetivo es la destrucción de tu relación, adelante. Por Dios, háblale pésimo. Es la mejor manera de hacerlo. Aunque me parece un poco desgastante yo que tú terminaba ya 1, 2, 3 y listo. Porque qué agonía más agotadora el estar nada más tratando por miles de caminos de destrozar algo, ¿no? Mejor vas, lo haces pedazos de un trancazo y listo, ¿no? Pero en el tono está la diferencia. No saben lo que se alcanza. Eso sí, ya saben mis consejos. Respirar, alejarte emocionalmente, físicamente, cuando estás empezando a perder la paciencia. Encontrar a lo mejor la manera no verbal de decirlo. Porque a veces creemos que tenemos que hablarlo todo y aclarar los puntos y decirle qué es lo que opino de y a veces, en muchos casos, modificando yo mi conducta, logro que el otro cambie. Al no enganchar en una conversación en donde él o ella me está molestando y yo no caigo en su enojo, y por lo tanto él dice esto ya no tiene efecto y cambia, al yo contestar con amabilidad, es decir, cambiando mi forma de responder, provocas comprobado por todos lados, provocas que el otro modifique también su reacción. Así que analiza, ¿es tu tono lo que está equivocado? ¿Son tus maneras? ¿Es tu ver hacia el techo y hacer cara de ay, por Dios, este no entiende nada? ¿Qué estás haciendo que verdaderamente no está transmitiendo el mensaje? Que lo que estás transmitiendo es rechazo, es alejamiento, es tristeza, es decepción. En lugar de construir, recuerden, solo haz lo que construya, lo que te acerque, lo que te haga llegar más rápido y de manera más permanente a esta vida feliz que tú estás buscando. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. www.enlahistoria.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Y el episodio empieza con Camila el día de hoy, que me dice, hola Mónica, lo que me pasa es que no soporto que mi novio se acerque a mujeres que no soy yo. Y aparte me enfurece que me corte el teléfono y cuando lo hace. Mi ira es demasiada y en algunas ocasiones no puedo controlarla. Necesito tu ayuda, por favor. A ver, Camila, lo que me estás diciendo es que quieres tener una vida miserable, que acabe con una úlcera estomacal, varios dientes perdidos de tanto apretar la mandíbula. ¿Por qué? Pues porque tu novio, si algún día no corre verdaderamente de una relación bastante desgastante y se convierte en tu esposo, va a tener que ver con mujeres toda la vida. Porque sí sabes, ¿verdad, Camila?, que el planeta tiene hombres y mujeres. Y que si eres incapaz de confiar en la fortaleza del carácter de tu marido, o de tu novio en este caso, si eres incapaz de confiar en su marco de valores, ¿por qué? O porque tu historia y personalidad te hace muy, muy insegura. O porque él es un coqueto empedernido. Por cualquier razón que sea, ¿eh? Entonces, verdaderamente estás en el lugar inadecuado. No estás lista para tener una relación de pareja. ¿Por qué? Porque si eres tú, la de la historia, que te hace iracunda, te hace explotar ante todo capricho que no te guste. No, porque tener que ver con mujeres, contacto con mujeres, es un capricho. La verdad es que, o si me estás diciendo, no, fíjate, lo que pasa es que mi novio las invita a salir los viernes a tomar un café y luego a bailar. Bueno, entonces estamos hablando de que estás con el novio equivocado, Camila, ¿ok? Y por lo tanto no estás lista para esta relación de pareja, porque ¿qué haces con un hombre que es un coqueto empedernido? ¿Ok? Pero si no, si es por ti, por el que tú te enojas por capricho, entonces no vas a superar ni esta ni cualquier otra relación, Camila. No sé si es tu insegura personalidad, no sé si es tu historia, pero lo que sí sé es que sabes cómo actuar si no fuera celosa, porque lo ves en otras mujeres, porque lo ves en otras parejas, porque sabes que no debes de preguntar o revisar o reclamar, pero decides hacerlo. Ahora, cuando te cuelgan el teléfono, por ejemplo, lo hacen para enfurecerte, o para defenderse, porque si estás gritoneándole que cómo es posible que te haga, que te diga y no te diga, y el otro nada más no logra transmitir una palabra y decide colgar, entonces, mi querida Camila, tiene razón para colgarte y mejor que explotes por otro lado. Entonces, ¿necesitas ayuda? Perfecto. Por favor, busca un grupo de control de ira. Y empieza a actuar como si no sintieras celos. Porque te voy a decir, estoy segura de que sí controlas la ira con algunas personas. No sé, un carabinero, un policía te detiene. Estoy hablando chileno ahora, ¿ya vieron? Siendo mexicana, un policía te detiene y te dice, ¿sabes qué? Injustamente, ¿no? Te detiene porque tiraste un chicle en la calle y no lo habías tirado tú, por decirte algo. Estoy segura de que te controlas, o tu jefe, o tu profesor, o alguien que sabes que te vas a meter en peores problemas si estallas, ahí sí te controlas. Ahí sí te molestas, haces un berrinche, te pones de pésimas y te desahogas solo con unas personas, como por ejemplo tu novio. O sea que sí tienes control, porque me dices, en algunas ocasiones no puedo controlarme. No, yo creo que sí, pero tú decides con este no. Este se lo merece. Este va a recibir todo el desahogo de mi miedo, de mi inseguridad, de mi enojo, de que no hace lo que yo digo, porque el control para mí es importante. Camila, te estás arriesgando a una vida de mucha soledad. Entonces, por un lado, necesitas el apoyo de un grupo terapéutico, por eso te digo que vayas a grupos de control, de manejo de ira. ¿Sabes en dónde te pueden dar información? En centros de violencia intrafamiliar. Búscate fundaciones, instituciones que hablen de violencia intrafamiliar y seguramente vas a encontrar un grupo terapéutico que maneje el control de la ira. Esto te va a ayudar a herramientas, a trucos, a expresar cosas, ¿no? A mantener un poco o un arsenal de opciones para prevenir un estalle. Pero por lo pronto, Camila, por lo pronto actúa como si me estoy empezando a enojar, me estoy empezando a exasperar. Perfecto, entonces tú y tu novio deciden una frase clave que digas hasta aquí llegamos, ¿no? Y entonces a lo mejor deciden que la frase clave es el chavo del ocho. Bueno, es una muy larga. Y los dos saben que tú tienes que parar porque estás a punto de perder el control. Cuando él o tú digan chavo del ocho, tienes, no, esta, escojan una más seria, por favor, menos ridícula. Pero tienes que parar y salirte de donde estén. Alejarte de él, dar la vuelta a la manzana, colgar el teléfono tranquilamente. Decir, bueno, entonces dijiste chavo del ocho, nada de, ¡ah, no! ¡Ahora me oye! No, esa es la clave. Si quieres que funcione, si quieres algún día tener una familia que tenga un ambiente agradable y no traer al mundo a niños que van a vivir estresados, asustados de su mamá, ¿ok? Entonces, estos son mis dos consejos. Actuar como sí, y de hecho tengo algunos episodios del manejo de ira que pudieran servirte como información adicional. Y además, buscar este apoyo terapéutico, Camila. De todas maneras, seguimos en contacto. Después María me dice, tengo un hijo de casi 8 años y tengo el problema que se ha puesto muy desobediente, atrevido, mentiroso, desordenado algunas veces. Tengo otro bebé de 2 años, 9 meses y está muy celoso de él. Por favor, ayúdeme para no perder tanto la paciencia. Gracias. Mira, la verdad, María, es que a través de mi vida profesional he visto que la diferencia entre 5 y 7 años, más fuertemente los 6 años de diferencia, o en promedio 6 años de diferencia, de edad entre hermanos provocan muchos celos. Fíjate tú. Y tu caso es uno más que ilustra esta situación. Y entonces, tu hijo, además de sentir que le están robando atención, este pequeñito de 2 años, que a los 2 años son encantadores, divertidos, simpáticos, y casi casi no tienen pecado, roba toda la atención y mucho del tiempo de mis papás. Y entonces yo me empiezo a enojar y por lo tanto me empiezo a portar mal. ¿Pero qué crees? Descubro que cuando me porto mal, mi mamá me hace caso. Entonces descubro en el mal portarme una forma de tener atención. Lo malo es que es obviamente atención negativa, María, y lo que tenemos que hacer es revertir esto. ¿Por qué? Porque seguramente te la pasas corrigiéndolo al pobre niño. Porque desobedece, porque contestó grosero, porque es un mentiroso, a los 8 es muy normal que sean mentirosos, porque es desordenado, entonces todo es un no. ¡Qué mal! Esto es sí, esto no. Pero ya llegó el de 2 años. ¡Ay, mi bebé! ¿No? Entonces, María, por lo menos una vez por semana me encantaría que encargaras a este pequeñino de 2 años un ratito con la prima, la vecina, la hermana, alguien de tus confianzas y te vayas con el de 8 a sus escapadas. Pónganle nombre. La escapada de los grandes, porque él es el grande de la familia, ¿no? Entonces, la escapada de los grandes. Fíjate que tú y él se van a ir a un parque, o a caminar, o a comerse un helado, o a... Y no van a hablar de que si se porta mal, de que si miente, si... No, la van a ir a pasar bien. ¿Y cómo está la escuela? ¡Ay, qué flojera! ¡Y este examen de historia! ¡Ay, sí, yo me acuerdo que no me gustaba! ¡Ah, no, a mí sí! Nada más a pasarla bien, a conectarte. Creo yo, sinceramente, María, que al darle este tipo de atención positiva, que él encuentre que tiene sus espacios contigo, pero que además... Ay, yo no sé qué haría sin ti, hijito, porque mira, me pasaste el pañal de tu hermano cuando estaba portando fatal. ¿No sabes cómo me ayudas? Como hermano mayor al pasarme este pañal. O al darle este juguete cuando te lo pedí porque estaba a punto de hacer un berrinche. ¿Te imaginas? De 2 años pegando de gritos, mi amor, jajaja, jojojo. Y lo empiezas a ser tu aliado en el cuidado, toda proporción guardada, del hermanito pequeño. Este tipo de atención puede ayudarte, creo yo, María, a disminuir las otro tipo de conductas negativas. Trátalo 2 semanas seguidas y dime si notas cambios. 2 semanas consecutivas. Reduce enormemente los nos. Por 2 semanas trata de no corregirlo tanto. Obviamente, si es algo verdaderamente importante que lo corrijas, corrígelo. Pero si es desordenado en algunas cosas, 2 semanas dale un respiro. Atrevido, pues no sé si te refieres a que contesta grosero, eso sí, groserías no le permitas. Pero dale menos control, más sonrisas, menos nos. Y además esta salidita, uno a uno, y cuéntame qué sucede, por favor. Espero, sinceramente espero que me escribas nuevamente para contarme qué pasó, ¿ok? Muy bien, ahora es el turno de Luciano que me dice, hola Mónica, tengo 40 años, vivo con un papá y un hermano y soy soltero. Mi consulta es la siguiente, lo que pasa es que soy muy impulsivo y que cuando conozco a una chica, tiendo a ir muy rápido en el poder conocerla, por lo cual se alejan de mí. Sé que se necesita tiempo para conocerse, pero es que me siento tan solo que esto me complica. Gracias por leer mi mail, muy buena su página, saludos. Gracias Luciano por tus amables palabras. Definitivamente, Luciano, la velocidad asusta. Habla bien de estas mujeres que han terminado la cosa cuando ven a alguien demasiado urgido. ¿Por qué? Porque incluso si tú encuentras a una mujer que responda a esta urgencia, quiere decir que son 2 personas demasiado necesitadas de cariño y por lo tanto no van a hacer un análisis profundo de la relación y pudiera ser que por lo tanto estuvieran juntas 2 personas que van a tener futuros problemas. ¿Me explico? El tiempo te ayuda a sopesar, a medir. He hablado de tiempo también en otros episodios, darles una revisada, Luciano. Pero, ¿qué hacer? La verdad es que si quieres tener pareja, vas a tener que aguantarte, porque mira, no está funcionando la prisa. No hay más que desahogarlo de otra manera. Sé que a lo mejor eres alguien deportista y te voy a levantar un falso testimonio, pero a los 40 de repente entre el trabajo, el cansancio de la vida y de la edad y de... el movimiento, el ejercicio nos pesa. Pero la verdad es una muy buena manera de quemar ansiedad. Sube y baja escaleras, camina rápidamente, no necesitas salir a correr. Pero si te gusta, sal a correr o juega fútbol con unos amigos, con tu papá y tu hermano, lo que sea. Pero quema esta ansiedad, esta energía a través del deporte. Por otro lado, mantente medido. Tú ya sabes lo que haces que signifique ir rápido, porque te ha pasado varias veces, se alejan de ti. Les llamas demasiado, les mandas demasiados mensajes, entonces vas a disminuir los tiempos y las cantidades impresionantemente. Si al salir con ellas inmediatamente les marcas en el celular antes de llegar a tu casa para decir lo bien que te la pasaste, no lo vas a hacer. Al día siguiente les vas a marcar. Si les mandas 50 mensajitos por Facebook, no lo vas a hacer. Te vas a tardar 2 días en buscarlas por Facebook. Si todo esto, en invitarla a salir, te vas a esperar hasta el siguiente fin de semana. Vas a medir los tiempos. Vas a medir la información que das de ti. Vas a medir algunas de las preguntas que le haces sobre su vida, pero sobre todo vas a conversar de las noticias, del clima, de política, de fútbol, de todos los temas que van a provocar discusiones. No, no es cierto. Pero de temas generales que no tengan que ver cuántos años tienes, cuántos hermanos y cuánto pesas y cuánto es tu color favorito y todo. No, vas a tomártela con calma. Ya sabes qué hacer porque has hecho lo contrario y por lo tanto tienes que hacer lo opuesto. Te conviene. Yo sé, no quieres estar solo. Perfecto. Trabajemos hacia ese objetivo, hacia no estar solo, pero haciendo lo inteligente. ¿Por qué, Luciano? Y espero que no disminuyas defectos cuando sean importantes, nada más porque no quieres estar solo. Va a ser más tormentoso que estés con alguien poco indicado a que verdaderamente continúes una vida con tu papá, con tu hermano, con amigos, espero, con más familia, con un trabajo, con vida en general. Puedes hacer de tu vida bien rica, pero es mejor a escoger mal. Así que vámonos con calma. Hay muchas buenas mujeres, muchísimas por el mundo. Estoy segura que donde tú vives hay muchas más. Nada más que hay que tomarse el tiempo. Van a tener defectos todas, sí, como tú los tienes, pero hay que tomarse el tiempo. Aquí estoy para apoyarte y para la evaluación posterior, a lo mejor, de alguien que te interese, para que efectivamente el día que estés en pareja sea con justo la persona que se amolda perfectamente a ti y que puedan hacer una vida juntos. ¿Ok? Seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora es el turno de Yanni, que nos dice: hola, señora Mónica, necesito tu consejo. Creo que mi pareja sufre de idiotez. Es muy impulsivo para hablar, no mide sus palabras y en ocasiones es hiriente. Cuando yo no hago las cosas como él quiere, él reclama y se enoja. Busqué un psicólogo para él y le comenté que sospecho que tiene ese fenómeno llamado idiotez y que necesitábamos ayuda. Me gustaría que usted me aconsejara cómo proceder con él y si realmente los síntomas que te indico son de idiotez. Gracias por leer mi mensaje. Para los que no sepan, en algunos países le llaman idiotez al mal genio, al ser agresivo, al ser mecha corta, como digo yo, ¿no? Y al parecer Yanni sufre de una pareja que tiene este tipo de características. Y me dices que si son los síntomas, mira, pues sí, hablas de impulsividad, que es propia de estas características de personalidad. También son gente muy competitiva y muy controladora, es decir, se frustran fácilmente cuando las cosas no salen como exactamente cuando ellos quieren. Y por lo tanto son muy agresivos para hablar, suelen minimizar al otro, suelen ofenderlo y burlarse de cómo es la otra persona, y reclaman constantemente cuando las cosas no salen como ellos quieren. Pero a la hora que uno le demanda lo mismo a esa persona, entonces ahí empiezan también todas las poca cooperación de su parte. Ahora, pues es bueno, por supuesto, que él busque una ayuda acerca de cómo manejar su temperamento, cómo ayudar a manejar esta frustración que a veces sentimos de que las cosas no salgan como queremos hacer. Pero, Yanni, lo primero que yo te recomendaría es que fueras a hablar tú con el psicólogo. Porque la verdad es que nosotros escogemos a las personas por alguna razón que le indica nuestra personalidad, nuestra historia, nuestra forma de ser. Tú no con cualquiera hubieras podido emparejar, sino con este hombre. ¿Y por qué fue así? ¿Qué emanabas, qué señales dabas, mi querida Yanni, que atraíste a un hombre así y que además consideraste que alguien así es una buena pareja? Porque me imagino que esta agresión para hablar, este maltrato verbal, empezó desde hace mucho tiempo antes de que fueran pareja. A lo mejor lo viste en el trato a otras personas, a lo mejor lo viste cuando empezaron a salir y aún así continuaste y continuaste y continuaste hasta la fecha. Yo no sé si cuando te refieres a pareja también significa que ya hay hijos. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente que es agresiva para hablar, que reclama constantemente, que va escalando esta conducta, puede llegar a violencia intrafamiliar, Yanni, y es ahí donde yo pongo un límite, una raya donde ya no hay vuelta para atrás, donde ya no hay forma de negociar una reconciliación. Lo que sigue es una separación hasta que tengas año y medio en terapia y año y medio, por lo menos 18 meses, Yanni, de no tener ningún episodio agresivo, porque lo que me asusta es la violencia intrafamiliar. Si ahora está a nivel impulsivo, que dice cosas hirientes y que se desespera y frustra tremendamente contigo y con los que le rodean, pues posible que en un manejo terapéutico funcione. Pero la que primero requiere de una asesoría personal, primero, para detectar ¿qué es lo que haces tú? No estoy diciendo que tú tengas la culpa de la idiotez de tu pareja, ¿eh? No, para nada, Yanni. Pero de alguna manera hay características tuyas que van a tener que modificarse, reforzar, cambiar la forma de expresarlas para que el otro sepa que contigo ya no. Y para eso necesito que tú vayas primero con el psicólogo, no solo para él, para ti. Ojalá después. Y fíjate, lo que yo algunas veces usé como estrategia era decirle, ¿sabes qué? El psicólogo quiere que vengas a hablar de mí. Yo necesito ayuda. Yo me he sentido un poco confundida, un poco tristona, un poco desorientada. Y entonces empecé a ir al psicólogo. Pero quiere que le des información sobre mí desde tu perspectiva. Y que así hagas que él también acuda al psicólogo y tal vez desde ahí enganche una terapia de pareja, lo cual creo que sería bien útil. Ojalá funcione. Cuéntame, número uno, ¿qué opinas de lo que te estoy diciendo como mis comentarios? Para después saber si lo hiciste, cómo te fue, primero en cuanto a tú ir sola. Vámonos por partes. Primero tú ir sola, cómo lo vas sintiendo, qué te van diciendo, etcétera, ¿ok? Después está Macarena que nos dice, tengo 23 años y me casé hace 11 meses y llevo una relación de hace 6 años y tenemos un hijo de 4. Mi problema es que antes de ser papás estuvimos un año separados. Luego regresamos y fuimos papás. El tema es que durante ese año yo tuve otro novio y él varias parejas sexuales y cada vez que discutimos por algún celo infundado o no, siempre sale a la palestra ese novio que tuve. Me lo saca en cara y yo también a la vez me pongo celosa, insegura de su promiscuidad que tuvo y empezamos a discutir por estos temas antiguos, incluso muchas veces desviándonos del tema actual. ¿Cómo puedo cortar este ciclo y superar mis celos de eso que vivió y de ambas inseguridades? ¿Por qué siente mucha rabia hacia ese hombre e inseguridad y yo también hacia esas mujeres? Pese a todo, lo más raro es que nuestra intimidad es 100% placentera, activa y ambos estamos llenos en este aspecto. Por favor, oriéntenme porque no quiero por este dilema perder mi familia, mi matrimonio. A ver, Macarena, mira, lo más importante es que ya tienen un hijito de 4 y es importante mantener su relación cariñosa, cercana, tranquila. Espero que no discutan estas cosas enfrente del hijo, por el amor de Dios, porque verdaderamente lo asustan, lo estresan, lo tensan, lo enojan. Entonces, no peleen, no hablen de estos temas frente al niño, ¿ok? Lo segundo, mira, el por qué puedan sentir rabia. Pues porque fueron de otros, porque la gente que ama quiere exclusividad, porque no quiere pensar que tu boca ves otros labios, ¿me explico, Macarena? Y entonces, te enojas contra lo que significa el novio o las otras mujeres. Significa perderte. Entonces, es una muestra de amor. Ahora, una muestra poco útil, porque se gritan, discuten y se dicen cosas que después pueden provocar que se arrepientan. Entonces, me preguntas cómo cortar este ciclo. Mira, no, tú, que eres la que me escribe y a la que le tengo que encargar esta tarea, obviamente, porque no me está oyendo tu marido, no vuelvas a reclamarle de las mujeres. No vuelvas a reclamar del pasado. Esto dicen en mi tierra. Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Esto no pasó. Tú, aunque lo tengas aquí a punto de salir de tu boca, te vas a morder la lengua, Macarena. Nunca más. tú vas a dar ejemplo de cómo se manejan las cosas. Y cuando él te empiece a reclamar de tu ex, en vez de contestarle enojada, ya deja de mencionarlo, siempre lo echas, ya te dije que no significó nada para mí, tú dile, sí, ya sé, anduve con él, pero yo a ti te amo muchísimo, eres el papá de mi hijo, me encantas. Contéstale con algo inesperado, Macarena, algo además, obviamente cariñoso, algo que acerque, ¿no? Pero a mí, ¿qué me importa que tengamos un hijo y que yo te encante, tú anduviste con él y todo? Sí, yo sé que te enoja muchísimo, pero no tienes nada de qué preocuparte, yo te amo a ti. Pues yo ni siquiera estoy preocupando. Qué bueno porque no tienes nada de qué preocuparte, te amo, te quiero, me gustas, me encantas, eres el papá de mi hijo, eres un super papá, eres trabajador. Y todo esto va a empezar a ayudar a sanar estas inseguridades. Yo no quiero que por estas inseguridades, estos celos que a veces me dices, a veces son infundados y a veces no, no es lo que me preocupa. Porque no quiero que se vayan a meter con alguien nada más por el ardor de castigarte por lo que me dijiste o porque no estoy tan seguro de tu amor. La pareja debe de asegurarse siempre de hacer sentir al otro tranquilo, Macarena. De hacer sentirle a tu esposo que para ti no hay otro hombre. Que él verdaderamente significa todo para ti, que llevan 6 años juntos, que además tienen 4 años con un hijo, que tienen mucha historia, que tienen mucho que han construido juntos y por lo tanto para ti no hay nadie más. Y por lo tanto tu conducta lo demuestra, no solo se lo dices, sino que para ti los encuentros con personas masculinas, del sexo masculino que conoces o que con las que trabajas, es estrictamente profesional o social o transparente, no tienes un solo password, tu celular está ahí a la mano, no tienes una sola conversación inapropiada en Facebook, nada. Si él te dice, sabes que no me gusta que seas amiga de Juan Pérez, tú borras a Juan Pérez porque en realidad Juan Pérez no es importante, es tu esposo el que es importante y no pasa nada. ¿Por qué? Porque espero además que sea un hombre maduro, que sepa que Miguel Torres no tiene nada que ver y por lo tanto tu amistad con Miguel Torres le da lo mismo. Pero el Juan Pérez, ya no se me estaba olvidando el nombre que había yo usado, le causa cierta desconfianza, no le gusta y tú lo borras. A eso me refiero, a que no hay problema, tú eres el número uno y como no tienes nada que preocuparme, dime. Soy absolutamente transparente y yo te confirmo que eres lo máximo para mí. Dime qué te molesta que yo te lo voy a responder con cariño, con construcción, con no tienes nada de qué preocuparte. Así se rompe el ciclo, Macarena. No enganchando en las discusiones, no continuándolas, no diciendo, ah, sí, pues tú anduviste, no con uno como yo, sino con 7. No sé con cuántas, no, pero estoy inventando un número. Pero nada, tú nada más no vuelves a mencionar a las pasadas, tú nada más empiezas a enseñarle cómo se va a manejar nuevamente este asunto, reforzando, fortaleciendo intensamente tu relación de pareja. Cuéntame cómo va la cosa, puede tardar, porque tienen mucho tiempo de tener este pésimo hábito, ¿ok? Así que sé paciente, pero sé constante. Y créeme, vas a notar diferencias poco a poco. Seguimos de todas maneras en contacto. Muy bien, ahora es Raquel la que nos dice, hola Moni, estoy tratando de encontrar alguna terapia que pueda ayudarme, pero escucho sobre diferentes tipos y no sé a qué se refiere cada una. ¿Qué piensas de las constelaciones familiares? ¿Puedes recomendarme alguna terapia en particular? ¿Qué piensas del Club de los Optimistas? ¿Qué piensas de los Neuróticos Anónimos? Me recomendaste también que hiciera labor social. A ver, me hace varias preguntas aquí Raquel, así que vámonos con calma. Mira, Raquel, la verdad es que escoger a un terapeuta es como cuando vas con cualquier otro tipo de médico. La química que haya entre ustedes y el tipo de terapia es fundamental. Es decir, si tú vas con un gastroenterólogo que te cae pésimo, así sea el hombre una eminencia, el mejor gastroenterólogo del país, créeme que va a ser poco por tu salud. Puede ayudarte, por supuesto, en unas cosas, pero es impresionantemente distinto cuando el enfermo, el paciente, también reacciona positivamente en cuanto a personalidad, cuanto a empatía, en cuanto a afecto, en cuanto a química, con su doctor. Así que yo te puedo dar opiniones de las constelaciones familiares, de Club de los Optimistas, de Neuróticos Anónimos. En realidad, mi querida Raquel, esto es algo, todas tienen, como todo tipo de terapia, su lado bien positivo, bien constructor, muy, muy bueno, y otras que no tanto. ¿Por qué no empiezas con las constelaciones familiares? Yo creo que esta es una buena opción para tratar de ver cómo te funciona. Tú vas a sentir inmediatamente no alivio, por supuesto, no ya una resolución de tus problemas, pero sí una sensación de mira qué bueno que estoy aquí. Esto creo que sí va a ser útil. No, fíjate que esto no para nada es mi estilo. Me voy a una terapia particular. No de grupo. Me explico, Raquel. Entonces, porque yo te lo digo desde lejos, sin siquiera conocerte, entonces me puedo equivocar tremendamente en una recomendación. Así que cuéntame cuál elegiste, cuáles fueron tus motivos y cómo te vas sintiendo, me va a encantar. Continúo. Luego me dices, me recomendaste también que hiciera labor social. He investigado mucho, pero me da vueltas en la cabeza ese tema. Yo trabajo de 9 a 6, es trabajo de oficina y a veces debo quedarme más tarde. Podría comprometer un par de horas a la semana para hacer labor social, pero eso implica quitarle tiempo a mis hijas, que de por sí es poco. Tal vez suena como un pretexto, pero también vi un mensaje tuyo de Facebook hace unos días que decía algo como quizás el mayor servicio social que una persona puede prestar al país y a la humanidad es crear una familia, de George Bernard Shaw. ¿Me aplica? Bueno, definitivamente hacer familia es el trabajo más complicado, más difícil, pero además el mayor servicio al planeta que se le puede dar, porque de nosotros dependen los nuevos ciudadanos, las personas que van a quedarse a cargo de un buen país, de una buena ciudad, de un buen trabajo, de todo el bienestar de los demás. Entonces, definitivamente esto aplica de alguna manera, pero no es a lo que me refería, Raquel, porque el objetivo era salir un poco de ti misma. Ahora, no necesariamente tienes que quitarle tiempo a tus hijas. Hay muchas maneras de hacer tiempo social con los hijos. Por ejemplo, sé de una señora que teje cobijas para huérfanos. Y todo el año, sea primavera, verano, otoño, invierno, la señora está teje en sus ratos libres, y que cuando junta una o cinco o nueve, no sé a qué velocidad teja la señora, va con sus hijos y las dona en el orfanatorio o en el lugar a donde las done, no sé si es un orfanatorio. Me explico. Tú puedes con tus hijas hacer una serie de cosas. Componer sus juguetes rotos o hacer una labor en el vecindario de juntar ciertas cosas para donar en Navidad, pero solo y revisar que sean juguetes arreglados, limpios, etc. Tengo un primo por ahí que hace todos los años una recaudación de bicicletas, por ejemplo, que ya la gente no usa y que él le puede dar un uso. Hay gente que junta anteojos para donarlos después a fundaciones que se los da a personas que no pueden ver bien. ¿Me explico? No quiero que sacrifiques tiempo de familia. Tú sabes que soy una defensora de los tiempos de familia, más cuando tienen trabajo de tiempo completo los papás. Entonces, no. Vete creativa, mi querida Raquel. No te exento de tu trabajo social, pero eso no quiere decir que si estás solo haciendo familia, que no es menor, quiero decirte, no es menor, estoy muy orgullosa de lo que estás haciendo, ya con eso queda saldada. No, esto tenía además un fin terapéutico de crecimiento personal para ti, así que espero que te sea útil. Y continúa, Raquel, tengo un par de preguntas más. A mi hija de 5 no le permito ver películas de terror, pero uno de mis cuñados disfruta mucho de esas películas y permite que sus hijos de entre 4 y 7 años las vean. Cuando, por ejemplo, juegan a la comidita, dicen cosas como, con este cuchillo te corto la mano y te sale mucha sangre, porque nosotros vimos cómo a un señor le cortaban la mano en la tele. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Se debe limitar la convivencia? Siempre estoy pendiente de cuando juegan y procuro decirles que no vean esas películas, aunque su papá las vea, pero pienso en cuanto estén más grandes y no sé cómo actuar. Y luego tampoco quiero meterme en una discusión de yo educo a los míos y tú educa a los tuyos. Son hermanos de mi marido y si yo le digo que limitemos la convivencia, no quisiera entrar en algún conflicto por eso. ¿Cómo debo manejarlo? A ver, mi querida Raquel, yo creo que no te debes nunca de meter en la educación de otras personas a menos que estés viendo cómo muelen a palos a un pobre niño. Cuando es un abuso de ese tamaño o lo están vendiendo o lo hacen trabajar a los 5 años, pues sí. Pero para la forma en que cada quien educa a los hijos debe de ser algo personal, a menos que se acerquen y te pregunten. Así que tú no tienes por qué decirle a nadie, oye, tú no veas esto que tu papá te está dejando ver. Lo que puedes pedirle a los primitos es, saben que no hablen de esas cosas porque a mi hija no ve esas películas y luego como que se asusta. Pudieras. Pero también tu hija ya tiene 5 añitos y debes de decir, mira hijo, tus primos tienen permiso de ver películas que yo creo que no son apropiadas para tu edad. Y por lo tanto le puedes decir a tus primos, no me digas esas cosas, o los puedes ignorar, o tú qué opinas cuando los dicen, y tener esta conversación con tu hija. Porque ya sean sus primos o los amigos del colegio, va a enfrentarse tu pequeña a diferentes estilos de educación. Y lo que tú necesitas es tener una hija con las herramientas para moverse en este mundo real, que habla de gente de distintos tipos de cosas. Y a lo mejor dentro de esta conversación con tu hija, diciéndole, ¿y tú qué opinas cuando tus primos dicen estas cosas? Puedes ver que incluso ha sido una oportunidad de crecimiento para ella. Entonces, no necesariamente se debe delimitar la convivencia, nada más que sí hay que ponerle parámetros, hay que ponerle límites de tal manera que tú sepas que tu hija sigue estando bien formada de acuerdo a los principios de tu casa. En algunos casos, pues sí, vas a evitar ciertas convivencias. Si van a ir a ver una película de miedo, si van a hacer algo que para ti es inapropiado, entonces si le vas a decir a esto sí, no vas. Pero eso es otro tema distinto. Y finalmente me dice Raquel, soy madrina de una niña de 11 años. Le pregunté qué hacían en las vacaciones ella y su hermana. Me dijeron que su mamá las dejaba quehaceres por la mañana y que si terminaban a las 2 podían salir con sus novios. Y ya, estaban juntos toda la tarde. Tienen sus cuentas de Facebook. Una vez me encontré un comentario que decía, a mí no me mandes mensajitos de amor, a mí ven y viólame. La verdad he visto otros comentarios de ellas, pero este se me hizo muy fuerte. ¿Qué piensas? ¿Se mantiene uno al margen de estas cosas? Cuando eran niñas procuraba estar pendientes de ellas y cuando nos veíamos jugábamos juntas, las correteaba y cosas así. Pero siento que las dejé de ver unos cuantos meses y cambiaron mucho. ¿Qué se hace en estos casos? Te mando saludos, espero que estés muy bien y disculpa tanta lata. Nada, Raquel, aquí estamos para contestarlas rápidamente porque se me acaba el tiempo, pero lo mismo, estos son diferentes educaciones, pero este es tu ahijada, entonces puedes invitarles un helado, estas pequeñinas se van a caminar y se les oigan, me encanta ver cómo están en Facebook, qué bárbaro, cómo han crecido, qué lindo los amigos el otro día, que vi las fotos de tal y tal y tal y tal, pero oye, el otro día pusiste este de ven y viólame, ese está muy fuerte y tú crees que a lo mejor es un chiste, pero alguien puede tomarlo bien mal, esto, tengan cuidado porque ya saben estos casos. Soy su madrina preocupona, ya lo saben, les tengo que decir que cuidado con este tipo de frases y cosas porque a lo mejor ustedes con sus 11, 12 añitos no miden peligros, pero uno que ve noticias, lee el periódico, ve, verdaderamente siento que se expongan. Cuídense muchísimo, ¿ok? Yo sé que van a ser niñas maduras e inteligentes, pero tenía que decírselo, soy la madrina preocupona. Y luego siguen con el helado y el zapato que vieron y la película divertida del otro día y así. De una manera semicasual, funges como la madrina que eres, pero cada quien, nuevamente te repito, Raquel, es responsable de inculcar los valores que uno considera importante. Ojalá todos estuviéramos en la misma línea, pero pues esto es lo que hace entretenido, divertido, complementario y más rico al mundo en la diversidad y en las cosas distintas. Así que espero que estas ideas te ayuden y que sigamos en contacto. Y ya me pasé de tiempo, amigos, así que espero también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx